la revista Gigantes del Básquet, Chus Vidorreta sustituye a Alejandro Martínez al frente del Iberostar Tenerife. Noticia de impacto. Ahora les intento comentar algo más.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos llega desde el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal acaba de anunciar que admite a trámite el recurso del Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos ante el Pleno, que prevé debatir la resolución independentista en el Parlamento catalán. Lo que todavía no han decidido los magistrados es si toman medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Cerca de dos horas de reunión y el Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos ante amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña. Los magistrados seguirán reunidos y esta tarde decidirán acerca de las medidas cautelares pedidas por el PP y por Ciudadanos de que no se celebre el pleno del lunes para una decisión independentista.
Antes de conocer esa decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba que el Estado ya está preparado para recurrir el pleno del Parlamento previsto para el lunes.
Yo espero que vuelva el sentido común y que algunos, que en mi opinión se han equivocado gravemente a lo largo de estos tiempos, sean capaces de rectificar y no generen más problemas ni dificultades que las que ya han hecho a lo largo de las últimas fechas.
Por lo demás, a 45 días de las elecciones generales, el último sondeo del CIS revela que el Partido Popular sigue consolidándose como primera fuerza política, seguido por el PSOE. Sube, además, Ciudadanos y, según ese sondeo, cae Podemos. Ricardo Rodríguez.
El PP se sitúa a la cabeza e incluso amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre el PSOE en segunda posición. Así, con respecto a hace 3 meses, el barómetro del CIS atribuye a los populares el 29,1% de los votos y a los socialistas, que también suben ligeramente, el 25,3%. Ciudadanos se dispara más de 3,5 puntos y llega al 15,7% de los apoyos. Podemos, en cambio, sigue bajando y lo hace en casi 4 puntos hasta el 10,8%. A partir de ahí, Izquierda Unida logra un 4,7% de los votos, mientras que UPyD mantiene su mala racha y se mantiene en el 1,2%. El reto rupturista pasa factura a Convergencia y cae 4 décimas.
Naciones Unidas cree que el número de refugiados que cruzarán el Mediterráneo y alcanzarán las costas europeas en 2015 llegará al millón. La Comisión Europea considera que el impacto económico de los refugiados será positivo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, 1 millón este año y otros 2 millones de refugiados podrían llegar a la Unión Europea hasta 2017, según los datos con los que trabaja la Comisión Europea. El impacto económico que esos refugiados tendrían en nuestra economía, según el comisario de Economía, Pierre Moscovici.
Nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible.
Obtenemos un impacto sobre el crecimiento europeo que sería débil, pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Hasta 3 décimas de aquí a 2017 en concreto. La propia comisión admite que ese impacto hay que cogerlo con pinzas porque dependería de cómo se integren. Además, el impacto en cada país sería distinto. En España, al acoger tan pocos refugiados, apenas se dejaría notar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Nuevo giro en la implicación de Benzema en el caso del chantaje a Valbuena. ¿Qué ha pasado ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues que mientras Karim Benzema sigue declarando ante el juez, su abogado ha desmentido que este hubiera reconocido su participación en los hechos. Tiene todos los datos nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues así es, el abogado ha desmentido en RTL hace un momento los hechos, pero hay una última noticia y es que Karim Benzema acaba de abandonar el Palacio de Justicia de Versalles 4 horas ante el juez instructor que ha decidido finalmente imputar al jugador del Real Madrid en este hacer de chantaje a Mathieu Valbuena por haber jugado un papel en el mismo. Tal y como había pedido el fiscal, que también ha solicitado que Benzema sea colocado bajo control judicial. En principio, habría sido inculpado por complicidad en un asunto de extorsión. El tribunal va a emitir un comunicado precisando los cargos y también si toma medidas para que Karim Benzema permanezca bajo ese control judicial.
Bueno, pues esa es la noticia. Imputado, estamos pendientes de ese comunicado que va a emitir la Fiscalía de París. Dejamos los asuntos extradeportivos del Real Madrid, pero tampoco son buenas noticias para el conjunto blanco porque esta mañana han pasado pruebas médicas Marcelo y Keylor Navas. Ambos arrastran problemas musculares y tienen muy pocas posibilidades de jugar el domingo contra el Sevilla. Y otro jaleo, el caso Rossi. El TAS ha comunicado que esta tarde va a resolver sobre la apelación del motorista de Yamaha, que pedía que se le retirara la sanción de 3 puntos y por tanto no salir último en el Gran Premio de Valencia.
Recordamos por tanto esas dos noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En París, Benzema, el jugador del Real Madrid, oficialmente imputado por chantaje, y hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos ante el desafío independentista del Parlamento catalán. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si buscas una experiencia diferente, ven a Hard Rock Café Tenerife. Acompaña tus cenas con nuestras sesiones de acústicos y conciertos de música en vivo. Además de las fiestas temáticas más divertidas en la terraza de Top. Todo en el mejor ambiente. Para más información, visita nuestra web Hard Rock Café Tenerife.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
¿Tienes cláusula suelo, quieres anularla y reclamar lo que te pertenece? En Hipoteca Justa negociamos con tu banco. Contacta en el 644-953093 o en www.hipotecajusta.es o búscanos en Facebook. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38. En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Tacos San Miguel, en Adeje y en el centro comercial El Trompo, La Orotava.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti, te lo dice Lobato.
Ven a Archi Auto Ford en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Taberna Ecade, punto de encuentro en La Laguna, en la calle Marqués de Celada, número 15. Taberna Ecade, teléfono 922-63-1101.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Les confieso que estoy intentando hablar con alguno de los protagonistas, confirmar esa información, repito, que publica la revista Gigantes del Básquet. Es una noticia deportiva, pero créanme, es la noticia de confirmarse, que yo quiero ver si esto se confirma o no, de confirmarse, podría ser la gran noticia deportiva del año. Informa la revista Gigantes del Básquet que Alejandro Martínez, aquí en Tenerife por lo menos, un entrenador que lleva 12 años en el mismo banquillo, que se ha destituido, sería una noticia. Es verdad que ha perdido los cuatro primeros partidos de la liga. Hablo de Alejandro Martínez, el entrenador del Canarias, del Iberostar Tenerife. Informa a la revista Gigantes del Básquet que Chus Vidorreta sustituirá a Alejandro Martínez al frente del Iberostar Tenerife. Insisto que estamos trabajando para confirmar o desmentir esta información que publica la revista Gigantes del Básquet. Bueno, me voy hasta Rodríguez López en directo, porque hablando de entrenadores, a esta hora de la mañana Raquel Herrera ya está hablando. Pellín Martínez, el nuevo técnico del Tenerife, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hace unos minutos ha comenzado la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico del Tenerife, Pellín Martí, un viejo conocido por la afición blanquiazul, que llegó a las 10:30 al aeropuerto de los Rodeos y esta tarde ya entrenará al equipo a las 4:30 de la tarde en el Mundialito. Recordamos, Guillermo, que estará en el banquillo hasta final de temporada. Escuchamos en directo la rueda de prensa de Martí.
Vamos a escuchar un poquito al nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, a José Luis Martí o a Pep Martí, como ustedes quieran.
Sí, pero el problema no es ese. El problema es que al final, sea inexperto o no sea inexperto, al final lo que va a decidir si está bien o no está bien es que el resultado sea positivo. Da igual una cosa u otra. Lo importante va a ser que el equipo gane. Bueno, el objetivo que me marco viene a ser, mira, hace 15 años que estaba aquí sentado dando la misma rueda de prensa de bienvenida y volví a decir lo mismo: el trabajo día a día, el partido a partido, el trabajo constante, y a partir de ahí pensar únicamente y exclusivamente en el partido del sábado con el Alavés, ganar ese partido y posteriormente preparar el siguiente. Es la única manera de poder trabajar, y la plantilla es una plantilla interesante, es una plantilla que tiene muchas capacidades para estar más arriba de lo que está.
Martí, como capitán del Tenerife en primera y en segunda división, siempre fuiste muy querido en el estadio y en la isla. ¿Esperas ese apoyo desde el primer día por parte de la afición?
Sí, espero el apoyo, pero realmente no espero el apoyo para mí. Espero el apoyo para los jugadores, que son los que están en el terreno de juego. Los que necesitan el apoyo y los que necesitan esos cánticos y esos aplausos son los jugadores. El momento en el que el jugador se siente así arropado por la afición, el rendimiento se triplica. Y eso es lo que verdaderamente necesita hoy en día el futbolista, que el sábado salte al terreno de juego, y desde aquí le llamo a la afición para que no se centren en mi persona como nuevo integrante del cuerpo técnico, sino que se dediquen en apoyar a los jugadores, que son los que verdaderamente necesitan ese apoyo en el terreno de juego, ¿no?
Has dicho que cree que el Tenerife tiene plantilla de jugadores para estar mejor. ¿Qué ha visto de este inicio de temporada? No sé si en estos días incluso ha podido ver algo.
Bueno, he ido viendo cositas y durante la temporada he estado prácticamente durante el mes de septiembre, que empezó un poquito todo, pues viendo partidos, tanto de Tenerife como de otros equipos de segunda división. Conozco la categoría, conozco prácticamente un poco cómo he visto que ha ido evolucionando, y creo que como te digo, hay potencial para sacarlo, y lo único que les falta es esa confianza, que los resultados al fin y al cabo lo dan, ¿no?
Bueno, es el sonido directo que nos llega desde el estadio Leodor Rodríguez López, la presentación, como digo, en directo, de Pellín Martí, el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife. Insistimos en la noticia que les hemos contado hace un minuto, que les ha relatado la cadena COPE, es la ultimísima hora. Podemos ampliar algún dato. Esta tarde ya es oficial, nos han convocado a los medios de comunicación a partir de las 4:30 de la tarde en la sala de prensa del pabellón Santiago Martín de la Laguna para una rueda de prensa urgente. Rueda de prensa urgente, insistimos, la noticia es que Alejandro Martínez dejaría de ser entrenador del Club Baloncesto Canarias. Un entrenador que lleva 12 años del banquillo y que Chus Vidorreta, el que hasta hace algunos meses fuera entrenador de Estudiantes, estuvo aquí en La Palma también, en el La Palma de la Liga LEP, podría ser el nuevo entrenador del Iberostar Tenerife. Intentaremos ampliar información. De momento, desde Iberostar Tenerife, secretismo absoluto, no confirma nada y se nos cita a esa rueda de prensa que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4:30. Curso normal de este programa, y el curso normal nos dice que los jueves hasta ahora siempre nos vamos de viaje con César Sar, que ya está aquí a mi lado. La César, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo
después
estás?
Después de ese camino de Santiago que nos contabas la semana pasada, que te hemos visto fotos ahí en las redes sociales, incluyendo selfie con el santo.
También, con el santo patrón.
Ya
sí, señor.
El making of del selfie.
Amigo, hay que hacerlo con cuidado, que no te vean los curas.
Desde luego. Pero hoy nos vamos a ir, además, por petición de un oyente. Esto es estricta petición de un oyente. Nos vamos a ir al otro extremo del mundo, nos vamos a ir hasta Tasmania. Hay que situar Tasmania en el mapa, César, ¿no?
Sí, Tasmania está Bueno, esto lo podría decir de una forma muy coloquial o de una forma un poco más diplomática, ¿no?
Sí.
Pero...
ya sé por dónde iba.
Tamaño estaba a tomar por... Vamos. O sea, uno de los lugares...
En el otro extremo del mundo.
Pero vamos. Muy en el otro extremo. Pero o sea, en el otro extremo. O sea, buscando Tasmania, si te pasa, llega otra vez a Canarias, ¿no? Pero por otro lado. O sea, esos son las antípodas de Canarias, es Australia, ¿no?
Vamos, pues, que sales por Lanzarote y puedes llegar por el Hierro, ¿no?
Pero vamos, en dos días de avión. ¿Sabes? Bueno, a los oyentes pide cosas muy, muy curiosas e intentamos, en la medida de lo posible, complacer sus peticiones, ¿no? Bueno, Tasmania es Australia, ¿vale? Sí. Es una isla, está a 250 kilómetros aproximadamente al sur de Australia. Decía la semana pasada, cuando dábamos un pequeño apunte, que podemos conocer de Tasmania, pues mire, pues Tasmania es donde se hacen los barcos que se mueven entre las islas, están fabricados en los astilleros de Tasmania, ¿no? Sí. Pues de Fred Olsen, de armas, son esas embarcaciones con doble casco o con tres cascos, depende de cuál de ellas, se hacen ahí y luego se atraen navegando hasta las Islas Canarias. Tienen, sí, unos artilleros muy importantes, sí, ¿no? Tasmania, pues mira, Tasmania, ya te digo, es un...
¿Está el monstruo de Tasmania o no?
Bueno, no. Está al sur de... está en el sureste de Australia.
Sí.
Es grande, estamos hablando de una superficie de 90.000 metros cuadrados con 500.000 habitantes. Este dato lo doy un poco para ponernos en situación, ¿no? De lo que hay en Tasmania, ¿no? Tasmania, sobre todo, es un lugar que se caracteriza por su increíble naturaleza, ¿vale? Estamos hablando de un lugar muy rico, muy, muy rico. Tiene parajes que son patrimonio de la humanidad, ¿vale? Estamos hablando de un territorio premium, me refiero, cuando uno piensa en lugares de naturaleza, piensa pues en Nueva Zelanda, piensas en Patagonia, piensas en Suiza, en Australia, en esos entornos, ¿no?
Sí.
Ya cuando uno ha viajado mucho, mucho, cuando uno ya ha visto los parajes naturales más impresionantes del planeta, es cuando uno ya se dedica a ir a sitios como Tasmania.
Como,
¿no?
Tasmania, ¿no?
Porque en Tasmania es cierto que hay de todo, en Tasmania, bueno, hay de todo.
Pero es diferente, digamos, lo que podemos ver en Tasmania del resto de Australia,
sí,
¿o no?
Sí, es, sí, diferente. Es diferente porque tienen también su microclima, ocurre un poco como en Canarias, a pesar de que no están tan lejos de la tierra continental, del territorio continental, tienen también microclimas, ¿no? Eso sí, vamos a encontrar un paisaje que combina, por un lado, el exotismo de las playas de arena blanca impresionante con un azul turquesa increíble, en las cuales casi no te vas a poder bañar porque está muy fría, ¿vale? Sí. Pero el paisaje lo tiene con unos verdes centroeuropeos, ¿no? Un paisaje casi tirolés, con unas montañas preciosas, con unas cascadas de agua impresionantes. ¿Para quién
hay
va
que
a decir
que estamos muy cerquita del Polo Sur?
Muy cerquita del Polo Sur, pero muy cerca.
Pero
o sea,
muy cerquita.
Muy cerca, sí, sí, sí. Piense que estamos al sur del sur. O sea, Australia, estamos hablando de Oceanía, pero no estamos hablando de la zona de Oceanía polinésica, estamos hablando del sur, ¿no? Y ya te digo, hace pelete, y está pensado en un turismo de alto poder adquisitivo.
Sí.
O sea, Tasmania es un lugar caro, Australia es caro per se,
sí.
Tasmania es mucho más caro, mucho más caro, y para un turismo que lo que quiera es descansar, encontrar paz y tranquilidad. ¿Quién quiere ir de fiesta y de marcha a Tasmania?
Si yo voy a América, por ejemplo, a lo mejor un billete a Nueva York, lo que sea, puede estar ahí en torno a 800.000 euros, más
sí. Sí,
¿no?
Sí.
¿Cuánto puede costar un billete a Australia, más o menos?
Bueno, un billete normal a Australia.
Normalito.
Normalito. Estamos hablando de cerca de los 2.000 euros.
De los 2.000 euros.
De los 2.000 euros, sí, sí, sí. Puedes encontrar ofertas por menos, pero no, lo normal es que tú buscas y te va a encontrar eso. 2.000 euros, es lo normal. Va, okay. ¿A poco que le pongas una fecha en la que tú necesitas, sí, ir? El típico español que quieres en agosto,
sí,
le va a costar una pasta,
dice,
¿no?
Sí.
Es cierto que temporada alta allí, estamos hablando de que es el hemisferio sur,
sí,
la temporada alta a ellos es ahora, ¿no? Ahora, noviembre, diciembre, enero, febrero son
es
la temporada alta.
Invierno, digamos,
es nuestro invierno,
que
su verano,
¿no?
Correcto. Pero aún así...
Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver esas imágenes del Open de Australia, de
correcto,
tenis,
que sí.
Siempre tiene unos problemas enormes con el enorme calor y sol que
sí,
hay,
sí, ¿no? Correcto.
Que es en enero.
Que es en enero, exacto. Enero. Aún así, aún teniendo ese calor terrible que tienes en el Open de Australia, sí, que se hace en Melbourne, si no me equivoco,
sí,
correcto, el agua está congelada. yo me intenté dar un baño ahí en...
Imposible.
Imposible.
Aunque haga calor, aunque haga
calor de fuera que te mueres, pero dentro un frío increíble. Y no hay que olvidar y recordarle a nuestros queridos oyentes,
sí,
que Australia es el lugar del mundo en el que más personas mueren por mordidas de tiburones.
Ah, bien.
Sí, sí, en las costas de Australia hay tiburones como aquí, vamos.
O sea, que Lapa, cuidadito.
O sea, sí, sí.
Un burgado,
es una pasada, o sea. Y además, como tienen tantísimos kilómetros de costa, pues las playas principales muy, muy, muy turísticas las tienen malladas por dentro, tienen unas mallas enormes de acero, aún así se les cuelan tiburones y muere gente, aún así, ¿eh?
Sí.
Y las playas que no son tan turísticas, que tú dices, ¡ay, qué mola, qué molona esta playa, que no hay casi gente! Claro, sí. No hay gente, no hay malla, hay tiburones, hay tiburones. Y además te pone un cartel súper curioso que pone... Hay tiburones, es su responsabilidad.
Usted, si se baña...
Usted, si se baña, luego no le venga a decir, no, es que la administración pública me dijo, no. Se te va a morder un tiburón y muere gente, no es una broma, ¿eh? Sí, muere mucha gente con el tema. Así es que, para responder al oyente que nos proponía que lo hacemos de Tasmania, pues Tasmania es un lugar muy verde, es una reserva natural, por decirlo de alguna manera, patrimonio de la humanidad. La inmensa mayoría de su territorio está protegido, hay ríos, hay cascadas, hay unos bosques fantásticos, muy frondosos. Hay una vegetación también, por lo que he leído, porque yo no he visitado Tasmania, parecida a lo
pero
que podría ser...
en otras partes de Australia,
sí,
¿no?
Sí, a otras partes de Australia. Lo que podría ser parecida a lo que es algo así como nuestra laurisilva, aunque no es la misma, pero bueno, ese tipo de vegetación así con muchos helechos, de seto alto...
¿Qué comen los australianos? ¿Son muy anglosajones en ese aspecto?
Sí, los australianos son...
Cultura británica.
Los reyes, sí, cultura británica, pero son los reyes de la barbecue, de la barbacoa.
Sí.
A estos les encanta hacer una parrilla. De hecho, en toda Australia, también en Tasmania, hay barbacoas públicas. Eso es una curiosidad.
¿Barbacoas públicas?
Sí, barbacoas. Tú vas a un parque, por ejemplo, un parque como aquí el Parque de la Granja, ¿no? Sí, por ejemplo, de Tenerife, ¿no? Y entonces ahí hay barbacoas públicas. Entonces, en las zonas residenciales...
O sea, no las zonas recreativas que tenemos aquí.
No, en los parques. Parque. Dentro de la ciudad hay barbacoas. Entonces, depende de si es un parque pequeño de una zona residencial, la barbacoa es gratis. Gratis. Suelen ser barbacoas de gas, tienen botellas de butano, o barbacoas eléctricas. Tú le das un botón, plap, se enciende, tú haces allí tu carne, tus cositas, pasas el día con la familia, tal, comes, y cuando te vas tienes que dejarlo todo limpio, como te lo encontraste, por supuesto. Lo que no hay es utensilios para hacer la comida. Tú tienes que llevarte tus utensilios de la barbacoa. Y luego el compromiso es dejarlo limpio como estaba. Y luego hay otras barbacoas, ya en sitios un poco más grandes, en parques un poco más grandes, porque estas barbacoas residenciales en realidad las están pagando los vecinos de la zona, aunque tú puedes ir allí a hacerte tu carne, nadie te va a decir nada.
Sí.
Mientras lo dejes limpio.
Sí.
Y luego hay otras barbacoas que también son de gas o eléctricas, que están en parques un poco más grandes, como el García, como el Sanabria, como la Granja, en el cual ya pagas una monedita, metes una monedita, ¿sabes? Y te haces tu barbacoa allí, lo dejas luego todo limpio. Y nadie las rompe, nadie las roba, nadie las raya, aquello está impoluto. Claro. Y tan impoluto como lo encuentras, lo tienes que dejar, ¿no? Porque, claro, ahí no viene una señora de la limpieza luego a limpiar tu basura. Entonces, esto es una cosa entre ciudadanos.
Sí.
Y pagas lo que cuesta el mantenimiento básico. Me refiero a cambiar la botella de butano, tal, algún desperfecto que pueda tener. Y es algo muy curioso, porque tú puedes ir de turista, de viajero, y entrar en un supermercado en Australia, comprarte una bandejita de carne, en función de tu presupuesto, claro. Puedes echar un chuletón ahí o puedes poner una hamburguesa. Sí. Eso ya depende del dinero que tengas, ¿no?
Sí,
y entonces lo pones. Y yo me acuerdo que estaba en precisamente al sur, a las afueras de Melbourne, en una de estas barbacoas, y había una familia, habían dos barbacoas juntas, estaba una familia al lado, y yo mi humilde hamburguesa, mi humilde pan de hamburguesa, tenía un tomate y un poco de una cebolla, no tenía más, no tenía ni salsa de ketchup ni nada. Y entonces la familia de al lado me miraba así con cara, ¿qué tal? Me preguntaron que dónde era, español, canario, canario, Islas Canarias.
¿Sabía dónde estaban las Islas Canarias?
Perfectamente. ¿Por qué?
¿Qué dice?
Porque a estos les encanta el surf y el windsurf.
Amigo.
Entonces el tipo empezó a relatarme todas las playas en Canarias en las que se hace windsurf.
Había estado en Fuerteventura.
Todas, por supuesto. Sí. Y entonces me decía, ¿tú tal? Digo, no, yo no. Ay, pero eres canario y no haces surf o windsurf. Digo, no, mira, yo no. Bueno, al final súper amables, mi hamburguesa acabó engordada con todo. Pusieron de todo ellos. Me pusieron ketchup, mostaza. Son muy dados. Y la barbacoa la limpiaban poniéndole un poquitito de cerveza, que tal. Y entonces con una parrilla y con una palita, chacha, la limpian. Y luego le pasan un pañito y ya queda limpia para el siguiente, ¿no? Son muy
una cosa, antes hablábamos del verano austral, ¿no?
Sí, correcto.
Se llama,
sí,
pero allí en invierno debe ser un frío.
Un frío, pero espectacular.
Para que no vayamos en invierno.
No. Yo no le recomiendo a nadie que en el agosto nuestro...
Claro, estamos en agosto, es el invierno de ellos.
Sí, sobre todo si te metes un poco al interior, porque claro, el clima en la costa es un poquito más benigno, pero en cuanto te metes un poco en dentro, estamos hablando de unos desiertos terribles con un frío terrorífico. Conozco, bueno, lo mismo Australia que Nueva Zelanda, que casi toda esa zona. Hace mucho frío, muchísimo frío. Piensa que esta gente está tan al sur como está al norte Finlandia. Entonces, en Finlandia, en nuestro invierno, es que te congelas, o sea, sí, hace un frío menos 10, menos 15 sí, grados fácilmente, cualquier día. Pues en este caso es exactamente lo mismo. O sea, yo no recomiendo a la gente ir en agosto a Australia, o sea, hacer el esfuerzo de gastarte 2.000 pavos para ir allí. Y con lo que luego te va a costar comer,
dormir,
el
billete de avión.
El billete de avión.
Claro.
Te va a costar un montón. O sea, viajar a Australia es muy caro, hay que reconocerlo. Yo ese viaje lo hice en el recorrido de vuelta al mundo y porque, claro, iba saltando y para mí fue más económico porque no tuve que llegar desde España. Ya fui desde Indonesia, salté yo a Australia, ¿no?
Y todo el mundo.
Es un poco más económico, ¿no? Pero haciéndolo por tu cuenta desde España es más caro. Eso sí, yo recomiendo a la gente que lo quiera hacer y quiera ahorrar un poco de dinero, que intenta alquilar una pequeña caravan, una pequeña furgoneta, ya sea en la isla de Tasmania o ya sea en territorio continental australiano o sea en Nueva Zelanda, que contraten una pequeña caravana, una pequeña furgoneta, o que incluso se animen a dormir, fíjense lo que les voy a decir, en casetas de campaña. Que nadie deje de viajar a un país tan bello por ese problema económico, me sí, refiero, puedes ahorrar mucho en dormir si duermes en caseta de campaña. El transporte público es excepcionalmente bueno y hay tantísimos camping públicos y privados. Los privados son un poco más caros, sí, pero los públicos son muy baratos. Por 6-7 euros puedes dormir en un camping público, puedes poner tu caseta de campaña, vas a tener acceso a agua potable, vas a tener acceso a un baño, no siempre vas a tener acceso a una ducha, aunque es cierto que si tú eres campista y vas de camping, tienes las típicas duchas estas de plástico que las llenas de agua.
Algún ratón o algún lagarto sí puede tener acceso a tu tienda de campaña, ¿no?
No, hoy en día la caseta de campaña, aunque sí. Pero miren, hay duchas térmicas de estas que se calientan con paneles solares, que cuando las llevas vacías no pesa nada, que es un plástico, sí, luego las llenas de agua en el camping, las cuelgas de la ramita de un árbol, las pones ahí por la mañana, les da el sol, en Australia en verano hace mucho calor, mucho sol, y cuando llega la noche te das una ducha fantástica con esa ducha, ¿eh? Yo las he usado y es una alternativa muy buena para gastar poco dinero e ir aseadito, dormir en una caseta de campaña ligerita con un pequeño saco de dormir y moverte en transporte público. Querer es poder, si le pones un poquito de ganas en los viajes.
Quiero con ese lema.
¿Eh? Y además, como yo siempre digo, equipaje ligero, corazón contento, ¿no?
Pues muy bien, César, nos hemos hecho una composición de lugar. Si queremos irnos a Tasmania algún día, sí, que yo no sé si me llegará.
Si te sirve de datos, no conozco a nadie.
Aventurero,
pero... No conozco a nadie que haya estado de viaje en Tasmania. Conozco a gente que ha ido a trabajar a Tasmania, a los astilleros, sí, pero no de viaje vacacional a Tasmania.
Bueno, pues este amigo oyente ya tiene ya un.
Oiga,
una radiografía clara por si quiere viajar a Tasmania.
Sí, señor.
César, gracias.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Guillermo.
Escuchamos la vez que viene, un abrazo fuerte. Nos quedan 4 minutitos para llegar a las 12:30. Nos subimos al tranvía y hoy nos paramos en la calle San Juan, en la laguna número 8, en Idaili. Y nos está escuchando Carmeluz, que es su responsable. Carmeluz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué hay?
¿Cómo estamos?
Pues bien, gracias a Dios.
Aquí estamos bajándonos del tranvía.
Pues
y quedándonos en Idaili. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a encontrar en Idaili?
Pues en Idaili puede encontrar corsetería, lencería y baño.
Sí. Carmeluz es la tienda que a mí me gusta, porque encuentras de todo. Puedes vestirte de dentro para afuera y de fuera para adentro, porque además tienen corsetería, que es una cosa muy importante, ¿eh? Desde la copa 8 hasta la copa mediana, que eso las señoras que me están oyendo me entienden perfectamente. Guillermo no, pero las señoras que me oyen, sí. Y luego además tienen de todo, porque tienen casas nacionales, casas internacionales, además a todas las épocas del año, para verano, para invierno, para entretiempo.
Sí, bueno, tenemos... Bueno, copas especiales, que somos especialistas, valga la redundancia, y en tanto en baño como en corsetería, en baño en verano, claro, por supuesto, baño...
Y pijamas y camisones.
Y pijamas y camisones durante todo el invierno.
Atención las gorditas, tienen XL.
Sí,
tienen
sí.
XL.
No, y 4XL también.
Para, fíjate, es que da una rabia ir a un sitio y decir, no, es talla única. Y yo siempre digo, pero es que las focas no se visten.
Sí, no, estamos especializados precisamente en eso, porque a todos nos gusta ir coquetos por muchos kilitos que tengamos,
claro,
o no.
¿Por dentro y por fuera?
Sí.
Además, aconsejan.
Sí, tengo una eficiente empleada, y más que empleada es como si fuera de la familia. O sea que defiende esto como es.
O sea, sí. Ropa interior.
Ropa interior.
Baño, lo que se quiera. Sí, verano, sí, invierno, talla grande, talla chica, copa grande, copa chica. Pero qué maravilla.
Sí, la verdad es que llevamos 26 años y especializados en eso y tenemos una clientela fiel y bien.
Carmen Luz,
estamos contentos.
Pues la voy a visitar porque yo estoy harta ya de su talla no tengo.
Y ¿sabe? Yo también.
Sí, sí, pues, y para caballero también tengo ropa interior.
Ah, bien.
Sí.
Bueno, pues nada, pues vamos de mano.
Pues claro. Vale, cuando quieran nos encuentran aquí.
A la calle San Juan.
En la calle San Juan número 8 en La Laguna.
Ahí estamos, nos subimos el tranvía y nos paramos en la calle San Juan número 8 en La Laguna.
Vale.
Gracias.
Pues los esperamos. Carmen, de nada, a ustedes.
Gracias. Bueno, estoy al borde de las 12:30, estamos trabajando en relación para ampliarles datos sobre esa información que apuntaba que Alejandro Martínez va a dejar de ser entrenador del Club Baloncesto Canarias, de Iberostar Tenerife, y ya les puedo contar algo. Insisto que esta tarde se van a desvelar todos los detalles, a las 4:30 hay una rueda de prensa que se ha convocado de manera urgente en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, pero estamos en disposición de confirmarles que es un tema de salud, de Alejandro Martínez, un tema de salud que no es grave, gracias a Dios, pero un tema de salud que de momento indica que hace necesario que sea parte de la primera línea de fuego. Seguramente va a continuar el Club Baloncesto Canarias en otro puesto de despacho, pero insistimos, esa es la noticia hasta la mañana. Alejandro Martínez va a dejar de ser técnico del Iberostar Tenerife, entrenador de la primera plantilla del Iberostar Tenerife del Club Baloncesto Canarias. 12:30, vamos al boletín informativo y de inmediato continuamos en directo, que ya tengo por aquí a Isabel Pérez con un amplio programa de gastronomía.
1:30, 12:30 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar muy pendientes de ese pleno del Tribunal Constitucional que lleva toda la mañana reunido para decidir si paraliza el proceso independentista puesto en marcha por el Parlamento catalán. De momento, como avanzábamos hace 30 minutos, ya ha admitido a trámite los recursos del Partido Popular, del Partido Socialista de Cataluña y de Ciudadanos. Pero la reunión va a continuar esta tarde. Patricia Rossetti.
Unanimidad en el pleno del Constitucional para admitir a trámite los recursos de amparo presentados por el PP, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña, pero sobre las medidas cautelares decidirán esta tarde. PP y Ciudadanos piden que se suspenda el debate del lunes en el Parlamento Autonómico, un debate de cara a una decisión independentista. El PSC no se ha sumado a esta petición. Los tres partidos denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, derecho que recoge el artículo 23 de la Constitución.
Analizaremos también este mediodía COPE los datos del CIS sobre intención de voto. La encuesta le da una ventaja al Partido Popular de casi 4 puntos sobre el PSOE a 45 días de las elecciones generales. Pero, además de eso, queremos saber también cómo valora a nuestros líderes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aparece con una nota de 3,8, un punto por encima de la de Mariano Rajoy. Siguiendo la tónica de todos los sondeos, el gobierno en pleno suspende, pero Soraya Sáenz de Santamaría se sitúa como número uno de la clase con un 3,6. Le sigue José Manuel García Margallo con una nota de 3,5 y por detrás aparecen empatados Alfonso Alonso y Ana Pastor con un 3,2. El farolillo rojo de la tabla es Cristóbal Montoro. Por contra, aumentan sus valoraciones respecto a las del barómetro del mes de julio otros dos ministros del área económica, Fátima Báñez y Luis de Guindos.
Estaremos también en Bruselas, desde donde nos llega otra advertencia económica. No solo dicen no cumpliremos con el déficit comprometido, sino que nos estamos alejando del objetivo. Según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, los números rojos seguirán al 4,7% este año y al 3,6% el año que viene. Son datos que está valorando ahora mismo el gobierno español, que está diciendo Joaquín Bizmanos.
El gobierno se mantiene en sus 13. El ministro Guindos insiste en que cumpliremos los objetivos de déficit público a pesar de lo que dice Bruselas.
Que el gobierno está convencido que se van a cumplir los objetivos de déficit público este año, que vamos a estar en el 4,2, y el año que viene estaremos por debajo del 3%. La evolución de los ingresos públicos, la evolución del gasto público, el crecimiento de la economía española sustentan que este año alcancemos el 4,2%.
Guindos se queda con que la Comisión Europea certifica la recuperación de la economía española. De las grandes seremos la que más crece.
Contaremos en el mediodía COPE las novedades en torno a la investigación sobre las causas del accidente del avión ruso en Egipto, ya que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña creen que el avión estalló al explotar una bomba colocada posiblemente por el Daesh, una posibilidad que acaba de apuntar también en público el primer ministro británico David Cameron. Y estaremos en París porque el futbolista, lo hemos avanzado a la una, el futbolista del Real Madrid Benzema ha sido imputado por su participación en el chantaje a un compañero de la selección. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La mañana. Laila
Holandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
El Otoño Cultural de la Fundación Caja Canarias presenta a Daniel Amat y su jazz afrocubano. El jueves 5 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Consigue tus entradas en www.entres.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Restaurante La Charca, 22 años ofreciendo la mejor carne del país a la brasa y el mejor pescado fresco. Tenemos parking gratuito y terraza para fumadores, abierto de martes a domingo, de 12 a 12, en horario ininterrumpido, lunes hasta las 5. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-59-77-65.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020, Taxi Driver Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Heineken.
Minutos, con mucho ritmo, continuamos en directo hoy, claro que sí, hasta la una de la tarde, como siempre en esta mañana de COPE Tenerife. Y vamos a hablar ya de gastronomía, porque tenemos un amplio menú, nunca mejor dicho, que nos ha preparado Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues la verdad es que sí, que tenemos de todo, ¿eh?
Oye, bueno, vamos a ir hasta el sur de la isla para abrir boca, ¿no?
Para abrir boca y para disfrutar de un gran espectáculo, y es que esta noche el Hard Rock Café en Tenerife, pues como parte de la tercera competición anual del Bar Rocker, pues acoge la final donde se va a elegir al ganador que va a luchar por el título mundial de Bar Rocker. O sea que es cocteleros que van ahí haciendo sus acrobacias, sí, con toda la coctelería. Te lo va a contar mejor Isabel Martínez, manager de Hard Rock Café Tenerife. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo estupendamente y encantado de que Jarro Café nos deleite con este tipo de eventos de vez en cuando, ¿no?
De verdad que sí, ¿no? Y aparte un evento de esa envergadura que, bueno, la verdad que estamos bastante orgullosos. Es una final a nivel, bueno, es una final de Europa y África. Sí. Y por segundo año consecutivo se va a celebrar aquí en Tenerife. El año pasado pues fue todo un éxito. De hecho, pues repetimos este año y bueno, ayer ya llegaron todos los participantes, vienen pues bartenders desde Helsinki, Bucarest, Hamburgo, Varsovia, o sea, una amplia gama representando diferentes países. Y bueno, esta noche a partir de las 9 de la noche, sí, empieza el espectáculo y es increíble. Los he estado viendo ahora mismo, estamos ultimando todos los detalles para el show que va a haber esta noche. Y bueno, hacen de verdad auténticas virguerías.
Que es un show, imagino, completamente abierto al público, claro.
Es abierto, exactamente. Empezamos a partir de las 9 de la noche. Bueno, también hemos preparado una sorpresa con un dúo de violines eléctricos versionando las grandes hits de la historia de la música, como Metallica y CDC. O sea, va a ser algo espectacular. Uh-huh. Y a eso, pues bueno, por supuesto, súmale los mejores bartenders de toda Europa, de toda África, que, como dijo Isabel, compiten pues por el título ya mundial. El ganador de aquí se irá directamente a Orlando. Y
sí, pues después tenemos la ronda regional también, ¿no?
Esta es la regional.
Sí.
La que se celebra hoy aquí es la regional, y ya el que sale, el que gane aquí, se marcha a Orlando y compite pues por el mundial. Y bueno, vamos a ver si hay suerte. Y volvemos a repetir, porque el año pasado sí que salimos ganadores. Aquí Tenerife se hizo con el premio de mejor barroquer de Europa y África. En la final no lo consiguió, pero bueno, aunque sea, pues mira, nos llevamos la de Europa y África, que también es muy importante.
Pues cruzamos todos los dedos, Isabel, y ya lo saben, sí, que nos está escuchando. Gran espectáculo el de esta noche en Hard Rock Café Tenerife, ese concurso regional de barroquer donde se va a elegir al ganador que va a luchar por el título mundial. La cita, exacto, hoy en Hard Rock Café Tenerife a las 9 de la noche. Isabel, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Isabel.
Beso grande.
Bueno, no, nos atamos la cita, pero como decías, Isabel, estamos hoy muy bien acompañados aquí en los estudios de Copa Tenerife, ¿no?
Estamos muy bien acompañados, Guillermo, porque tenemos la visita de un amigo de la casa. Bueno, ya casi lo tenemos en nómina, Toño Armas, a don Toño Armas. Buenos días, Toño.
¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Que viene muy bien acompañado y como cada año que nos hace esta especial visita, y nosotros agradecemos que coja su tiempo también y venga a visitarnos en persona a Javier Moro, de Bodegas Emilio Moro. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Pues como bien sabes y como bien me conoces, sabes que el venir aquí, esto que no salga de aquí, no, yo digo en la bodega, yo digo que en la bodega, que aquí hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, y yo la verdad que para mí son unas vacaciones, ¿no? Porque venir a ver amigos, hacer esas presentaciones y encima... me dicen que hago buen vino, pues con lo cual, pues imagínate, me voy más contento para casa y relajado. Allí tengo que decir que he trabajado mucho, pero no es verdad.
La última vez que conseguimos, además, si no me falla la memoria, fue el recinto ferial, ¿no? Que estuvieron
exactamente,
hablando.
Exactamente.
Sí, señor.
En Gastro Canarias, que estuvimos hablando de los vinos de Emilio Moro y de Cepa 21, que son, que Toño lo sabe. Toño, ¿cómo se venden estos vinos? ¿Cómo lo consume la gente? ¿Cómo quiere los consumidores canarios a Bodegas Emilio Moro y a Cepa 21 también?
Bueno, yo creo que es un trabajo que viene desde la bodega, que hacen un excelente vino, creo que un vino de relación calidad-precio fantástico, y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Yo digo que nosotros somos unos buenos transportistas, porque al final que manda es el vino. Nosotros lo que hacemos es intentar llegar a todos los puntos, intentar hacer una buena distribución. Hicimos el lunes en Las Palmas, el martes, una presentación espectacular con muchísima gente, a pesar de que jugaba el Madrid y tuvimos lleno.
Eso siempre
lleno.
Es una competencia importante,
Y muy bien, la verdad que muy bien.
Antes de seguir hablando un poco, para quien no los conozca y para quien los conozca, conocer un poco más los vinos de la familia Moro, tenemos al otro lado del teléfono también a nuestro amigo Alberto González Margallo, de San Sebastián 57. Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Alberto, que como siempre nos asesora y nos da algunas recetas en nuestro espacio de gastronomía, pues yo le he dicho hoy, digo, mira, Alberto, hoy nos vas a presentar algo que maride muy bien con los vinos de la familia Moro, ¿no?
Pues sí, hoy vamos a ver si estamos a la altura de los vinos de la familia Moro, que son fantásticos. El Hito, el Finca Resalso, el Emilio Moro, el Cepa 21, Valderramiro, el Maleolo, son todos grandes vinos, y además que es muy fácil maridarlo porque ya solo el vino preside la mesa y la llena.
Y lo bueno es que en San Sebastián 57 pues uno puede ir a disfrutar, y en la Vinoteca El Gusto por el Vino compra cualquiera de esas referencias a precio de vinoteca, y con el precio del descorche lo disfruta en San Sebastián 57.
Sí, pues sí, la verdad que sí, que es un valor añadido, y se pueden tomar un Valderramiro por un precio muy 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 asequible.
¿Y qué dos platos nos recomiendas hoy para maridarlos con los vinos?
Pues con un Finca Resalso o con un Hito. Podemos hacer un ravioli de rabo de toro con un cremosito de batata y una reducción de su jugo, por ejemplo, una quinoa cremosa con gambón y trufa, que yo creo que le va estupendamente. Y ya con un vino con más empaque, con un Emilio Moro, con un Cepa 21, un lechazo cocinado a baja temperatura, con un guisante tierno y una espuma de papa bonita, o una carrillera ibérica confitada a la naranja con una crema de calabaza y azahar.
Aquí están asistiendo, están asintiendo, está diciendo Javier y Toño con la cabeza. Sí, nos parece bien. ¿Qué les parece la propuesta de Alberto.
Alberto es un fenómeno que sabe lo que se puede maridar con los vinos, y yo creo que lo está haciendo muy bien en San Sebastián 57 ahora con el nuevo proyecto. Y nosotros aportando los vinos y dándole un, creo que tiene la cava más importante de Canarias de vino.
Sin duda, y la mejor.
Que quede constancia, Alberto,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo que decir que bueno, por lo que los platos que has planteado, lógicamente estos vinos le van muy bien, pero sobre todo por esa frescura que intentamos darle, representar a la tierra, representar lo que es la variedad tinta fina. Esos vinos que aparte que tienen boca, pero tienen melosidad, tienen carnosidad, tienen largura. Y para esos platos que tú has mencionado, yo creo que es el novio perfecto.
Alberto, pues solo nos queda pasar por San Sebastián 57 y disfrutar de alguno de esos platos con los vinos de la familia Moro. ¿De acuerdo?
Encantado, aquí estaremos esperándoles.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo,
gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Buena combinación. Estamos hablando los vinos Bodega Emilio Moro, pero también tenemos Cepa 21, que han conseguido renovar esa imagen que se está presentando, Javier, y nos gustaría que nos contaras a los oyentes en COPE en qué se va a basar ese cambio en Cepa 21.
Bodega Cepa 21 es un legado de la tercera generación. Sabes que en Emilio Moro, que venimos ya de esa tercera generación, aquí somos primera generación porque lo hemos constituido los cuatro hermanos, la familia Moro, y hemos querido hacer una versión distinta, lo que viene siendo la Ribera moderna, ¿no? Entonces, la bodega está enclavada en la margen izquierda del río Duero, justamente entre la provincia de Valladolid y Burgos, pertenece a Valladolid. Aquí hemos querido hacer una versión totalmente distinta, una bodega minimalista, con un restaurante interno muy vistoso, mirando a todo el viñedo, y en conjunto hacer unos vinos más de hoy, ¿no? Más buscando la frutosidad, con una madera muy equilibrada, donde predomine por encima de todo la frescura, la fruta. Entonces, esta bodega que nació en el 2002 ha cumplido un primer paso, porque una bodega nueva, aunque tengamos la experiencia que tenemos durante tres generaciones, está por hacer. Tenemos que ver la situación del viñedo, tenemos que ver lo que nos aportan las uvas, tenemos que consolidar una bodega que no se consolida de la noche a la mañana. Nosotros hemos necesitado 10 años para darle la personalidad que nosotros realmente estábamos buscando. Entonces, esa primera etapa ya la hemos cumplido y empieza una etapa nueva vinculada con una reforma entera, desde los vinos hasta su presentación, con una botella totalmente distinta a la que usamos en Emilio Moro, que usamos la Burdeos, pues en Cepa 21 usamos la botella Borgoña, le hemos cambiado las etiquetas, vinculadas más a la tierra, al olor de la tierra, al trabajo de la tierra, que entendemos que es la base fundamental para hacer los vinos que tenemos de calidad.
Entonces, yo tengo varias preguntas que hacerte. Cuando dices un vino más de hoy, exactamente, ¿cambian los gustos del consumidor? ¿Evoluciona el gusto del consumidor con respecto al vino, no?
Por supuesto, están cambiando continuamente. Si nos remontamos a la historia, los vinos de hace 20, 25 años, 30 años, eran vinos basados en la acidez, en vinos más maderizados, sí, y no con tanto color. Se ha ido contrarrestando. Luego de eso, digamos que hubo una corriente que nos pasamos de la raya. Bueno, me englobo en general. Nosotros entendemos que hemos seguido una política siempre buena. Hubo una época donde se concentraba todo demasiado. O sea, eran vinos muy concentrados, hasta el punto de que catábamos seis vinos a ciegas, de vinos muy concentrados, y no eras capaz de adivinar ni la zona que era, ya no te digo el vino, ni la zona que era. Se llegó a una masificación, parecía que todo era igual. Entonces, se ha ido perdiendo esa corriente y ahora hay una corriente buscando la tipicidad. O sea, la Ribera del Duero tiene que tener una tipicidad, el toro, que es de la familia es la misma variedad, lo que pasa que en la Ribera del Duero lo llamamos tinto fino o tempranillo y en toro la llaman la tinta de toro, pero se desarrolla de otra manera, mucho más estructurada debido a los microclimas que hay. Lo que es la variedad se adapta al microclima, por eso es tan importante las condiciones climáticas para representar su personalidad. Llegó un momento en que todo estaba demasiado concentrado y ahora ha vuelto a su ser. O sea, un día te puede apetecer un vino de toro y un día uno de Ribera y pasado del otro. Cada uno tiene que tener su personalidad. Yo creo que en nuestra bodega nunca hemos querido hacer vinos súper concentrados, sino buscando nuestra personalidad. Y creo que el cliente de Emilio Moro sabe perfectamente definir y está muy bien definido, porque están todos hechos con las mismas uvas. Lo único que caracteriza a la personalidad de los vinos son los años de viñedo, el terroir y las condiciones que tenemos. Eso es lo que diferencia a un vino de otro. Cuando digo que ahora hacemos vinos modernos, la modernidad ha dejado un poco de lado la barrica. O sea, ahora tiene que tener un perfil frutal, elegante, carnoso y con la barrica de acompañante. O sea, el hecho de que un vino tenga más barrica puede ser perjudicial. O sea, no es que sea mejor, incluso le puede venir peor.
Estamos acostumbrados a ir lo contrario, ¿no? Por lo menos la percepción popular es la contraria.
Exactamente, que cuanto más barrica tiene, mejor. No, es un error. Si lo puede soportar el vino, sí. Es como nosotros, si nos ponemos un saco de 50 kilos y le soportamos, pero si le pones uno de 70, te derrumba. Entonces, ¿qué manda aquí? ¿La madera o el vino? ¿Qué estamos bebiendo? ¿Vino o madera? Tiene que ser un complemento ahora más delicado. Antes la persistencia de madera estaba muy bien vista y estaba valorada, había un componente de madera vino, pero ahora mismo esa madera se ha quedado en un segundo plano y realmente lo que manda es el terroir, es el viñedo y es la uva en general.
Javier, bueno, Toño también me puede contestar. Para muchas personas que sí que no están muy adentradas en el mundo del vino, que todavía dudan a la hora de acudir, cuando acuden a un restaurante o hacen una compra, porque dicen, oye, es que a mí el vino no me gusta mucho, que yo siempre digo que eso es un error, es que quizás todavía no estás habituado, no has empezado por el vino bueno que tienes que empezar a beber, ¿no? Para ir evolucionando, ¿no? En tus gustos. ¿Por dónde habría que empezar en la línea de Cepa 21 de Emilio Moro para aventurarnos en el mundo de
Finca como primer vino y Hito como en la bodega Cepa 21 con Hito y Finca en Emilio Moro? Vamos a ver, yo creo que cada día la gente, los que nos aventuramos a ir a un restaurante, no queremos vinos muy potentes, queremos un vino que sepamos que entre dos personas nos podemos mover una botella. ¿Qué ocurre? Que hoy tienes un montón de restaurantes que están con el tema de gastrobares, que hay un montón de sitios que los vinos los pones por copa, que no necesitas comprar una botella. Ha habido un cambio también en consumo de vinos, ¿no?
En hábitos de consumo.
Sí, el hábito de consumo. Si ya tienes en cualquier sitio, no tienes tres vinos, o el vino de la casa, el más malo, o el más barato, no, tienes muchos vinos, y que tú puedes pedir empezar por un blanco, después pides un rosado, pides una copa de cava. Y eso no lo da las nuevas tendencias que hay en los restaurantes. Tú ahora sales, tú conoces toda la restauración, hay muchísimo gastrobar con vinos por copa. Y eso es una manera de que la gente se vaya metiendo en el consumo de vino.
¿Se consume más vino ahora? ¿Se ha notado o quizás hay más interés por el mundo del vino, no solo dentro de los entendidos y los que siempre han estado, ¿no?, afines a ese mundo?
Yo creo que se consume. Ha bajado un poco el habitante per cápita por vino, pero lo que sí que se está consumiendo es más calidad. Ahora ya todos los vinos se beben embotellados. Yo esta isla la conozco de hace, iba a decir 28 años, Yo he estado en los guachinches, o sea, me ha dolido el estómago de vinos sin hacer, sin fermentar, que se los bebía la gente, y yo me los he bebido para probarlos, lógicamente. Y ahora estamos en una dinámica de vinos hechos, bien presentados, bien elaborados, aunque sean vinos jóvenes, pero bien hechos y bien presentados y con gusto, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se ha vuelto, bebe menos, quizás en volumen, pero bebe calidad.
Bebe mejor.
Sí.
¿Y has notado esa evolución en los vinos canarios, Javier, desde que la primera vez que...?
Por supuesto, la evolución de los vinos de aquí ha sido impresionante. Yo me puedo, vamos, yo conozco a la perfección todo el movimiento que ha habido desde los orígenes de los vinos de aquí, como fueron incorporando la madera, que antiguamente no existían, solo se bebían vinos jóvenes con listal negro y demás, y ahora pues hacen vinos ya con una crianza importante. Quizás no sea la mejor zona para hacer grandísimos vinos, porque la climatología y la orografía es lo que manda, y de donde no hay no se puede sacar, pero hacer crianzas del nivel que se están haciendo aquí ya son muy importantes, y la evolución y la tecnología y el conocimiento y todo esto ayuda a lógicamente a hacer más calidad, y aquí desde luego que se está haciendo nada que ver con los vinos de hace 20 años.
Y seguro que seguirán sorprendiéndote, como nosotros siempre nos sorprenden los vinos de la familia Moro, ya saben, las bodegas Emilio Moro y también Cepa 21, del que también hemos hablado hoy con Javier Moro y con Toño Armas, que solo nos queda pues disfrutar de alguno de los platos que
claro
nos dijo
que
Alberto
sí.
antes,
por supuesto,
que la verdad
sí.
es que hasta ahora ya apetecen, y brindar con uno de los vinos de Javier. Hoy muchísimas gracias, por enseñarnos un poquito más sobre el mundo de los vinos.
Gracias a vosotros.
Javier Toño, gracias por acompañarnos este ratito. Nos quedan 5 minutos para una. Vamos a una última pausita publicitaria y estamos casi en la despedida. Venga.
Toda la gastronomía con Heineken.
En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte. Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken. Fortunia.es, loterías y apuestas online. La forma más fácil y segura de jugar a la Lotería Nacional, Primitiva y Euromillones, sin comisiones. Comparte tus apuestas en internet y ahora descarga la aplicación gratuita Fortunia para Android y iPhone. Fortunia.es, la suerte de Canarias. ¿Buscas calidad? Hidráulica. ¿Quieres seriedad? Hidráulica. ¿Buscas diseño? Hidráulica. Hidráulica, saneamientos y baños. Visítanos en Santa Cruz, en el polígono del Mayorazgo, en San Miguel y en ADG, o en www.hidráulica.com. Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.
La Mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Que todavía no han jugado con Fortunia.es. No lo puedo creer yo, hombre. Juega la Lotería Nacional, la Primitiva y los Euromillones por internet sin cargo adicional. Siempre con Fortunia.es. Es muy fácil. Te puedes descargar la aplicación gratuita para Android y para iPhone y juegas. Fortunia.es. Fortunia, la suerte de Canarias. Con Elton John. Y antes de irnos, yo les cuento que Hidráulica es una empresa familiar con más de 40 años de andadura, que se dedican a la venta al mayor y al detalle de todos los artículos dedicados a la fontanería y a los sanitarios. Hidráulica tiene supermercado, se puede servir usted mismo. Está en el Mayorazgo número 12 o en el teléfono 922
21 10 88. Hidráulica, diseños exclusivos, especialistas en decoración, te decoran tu nuevo baño con la última tecnología en griferías, cabinas de ducha e hidromasajes. Noticia de la mañana que ampliaremos después en el programa de deportes. Alejandro Martínez deja de ser entrenador del Club Baloncesto Canarias de Iberostar Tenerife, al parecer un problema de salud. Insisto, después ampliaremos información, le va a apartar de la primera línea de fuego. Chus Vidorreta va a ser presentado como nuevo entrenador del Iberostar Tenerife. Rueda de prensa esta tarde para contar todos los detalles. Insisto, ampliamos información a partir de las 2:20 en el programa de deportes Copa en Tenerife. Hasta mañana, buenas tardes.